Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
Menos mal que el siguiente invitado lo tengo aquí en el plató, con lo cual no se escapa. Álvaro Alcañiz, ¿qué tal desde Onis?
Muy bien,
muchas cofundador. Gracias. Oye, justo hoy te lo hemos dejado esto en bandeja, ¿no?
Sí, 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 desde luego.
Y además, quiero titular hoy esto un poco así, buscando el poder explicar las cosas bien. Uh-huh. ¿Hay una persecución cripto en Estados Unidos y Europa se puede adelantar?
Bueno, al menos es lo que parece, ¿no? O sea, sí que nunca se puede decir que se está persiguiendo, ¿no?, de manera directa o de manera fehaciente, pero al menos, o como siempre dice, ¿no?, Enrique, que también ha estado aquí muchas veces, nuestro director de compliance, una cosa es lo que dicen y luego otra cosa es lo que hacen. Si nos basamos en sus hechos, sí que parece, ¿no?, que está habiendo cierta persecución a lo que es a la industria. No nos olvidemos también de que al final en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, por la idiosincrasia que allí tienen, esto puede cambiar muy rápido. Al final son decisiones políticas. Recordemos que tanto, bueno, pues el fiscal general, ¿no?, todos estos cargos, como pues el director de la propia SEC, son decididos a dedo, entre comillas, por lo que son los gobernadores que van entrando o los nuevos presidentes. Un cambio en la política norteamericana puede que hacer que esto también cambie de un momento para otro. Pero a día de hoy, basándonos en las últimas semanas, en los hechos, ¿no?, el tema de Bittrex con la bancarrota, en donde induce que gran parte viene asociada a la demanda que ha presentado la SEC. Los temas que salieron hace también un tiempo de staking con Coinbase y con Kraken. ¿No? Todos los casos que están saliendo uno tras de otro, desde luego están induciendo a pensar que sí. Lo bueno y el punto es que se está viendo una migración exacerbada desde Estados Unidos a Europa y también a Asia. De hecho, y basándonos en un dato muy particular, muy concreto, es si nos vamos a GitHub, donde están listados, ¿no?, todo lo que es programación en open source, de programadores, desarrolladores de blockchain y demás, vemos que ha habido un cambio bestial en donde hace unos años, 2019-2020, el 40% de los repositorios que se volcaban eran desde Estados Unidos y ahora eso ha cambiado. Ha bajado hasta algo menos de un 20%. Y los desarrolladores, muchos de ellos son los mismos, pero se han ido hacia otros lados en donde, bueno, pues la regulación es mucho más amable, es mucho más amigable para lo que son este tipo de empresas, y al final es donde todo esto está creciendo. Ahí, desde luego, Europa ha decidido tomar, ¿no?, el relevo, está intentando posicionarse, de ahí Mika, la noticia de
exactamente.
Y bueno, sí que es cierto que ahí es donde está ahora mismo el juego.
Ahora lo vamos a bajar y quiero que me digas, le preguntaba antes a Daniel, pues oye, si las entidades financieras se iban a quedar al margen, si van a aprovechar esta nueva autopista que presumiblemente, lo que has mencionado, se abre. Vamos a ver ya a la banca, a las instituciones financieras, a la sociedad de valores, incluso a las agencias, introduciéndose en este mundo de los activos digitales. No hablamos de ponerse a especular, hablamos de utilizar esa tecnología, la tokenización, para crear modelos nuevos, que algunos sí que puede ser ofrecer cripto a los clientes, sí. eso está ya sobre la mesa. De hecho, Bitpanda hace no mucho con un banco austriaco ya lo puso sobre la mesa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué crees o dónde crees que está la oportunidad para esas entidades?
Pues, bueno, un poco complementando lo que decía Dani antes, sí que es cierto que la banca lo tiene muy claro, o sea, ve que aquí es donde está su presente y su futuro, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Exacto. Y sí que es cierto que hasta ahora está un poco, digamos, bajo radar, ¿no? Pues empezando a testar muchas cosas, a probar de manera interna, ¿no? Nada, digamos, oficial, pero estaban todos preparados y listos a la espera del pistoletazo de Mika, al menos aquí en Europa, que les permitiese ya, bajo unas garantías, bajo una regulación, bajo un marco al que atenerse, dado por el regulador, empezar a jugar y a probar cosas. A eso, además, le sumamos el tema de la ley de mercado de valores, ¿no?, que permite que, a partir de ahora, se puedan hacer registros sobre productos de valores, ¿no?, de securities y tal, sobre las DLTs. Esto abre la parte de tokenización, sobre todo. Total. Ha abierto un mundo espectacular de oportunidades que, sin duda, se está ya preparando. Hemos empezado, ¿no? Tenemos casos Hemos visto algún neobanco aquí en España que ha empezado ya con pequeños pilotitos que ya han montado desde hace algún tiempo. Y sí que es cierto que ya está todo listo. Hay muchas entidades que están preparadas o en ciernes de poder sacar cosas. Claro. Y que están esperando a esto, a que hubiese un mínimo de marco regulatorio. Ahora falta ver, que es a lo que estamos, ¿no? Se acaba de aprobar, se acaba hace uno o dos días de, digamos, terminar de afirmar o de confirmar por parte del Banco Central Europeo. Y ahora lo que falta son los requisitos técnicos, que es como ya, digamos, el cómo lo hago para cumplir lo que acabas de decir, que es lo que le falta ahora mismo a las entidades para decir, vale, vamos hacia adelante y empecemos a mover todo esto.
Pero bueno, ya lo intenté con Ángel hace un tiempo, sacarle algún nombre que me dijera quién salía, vale, no me lo dijo, no te pongo en ese trete, pero sí que te pregunto si hay dinero ya para esto, porque al final todo siempre acaba en lo mismo, si hay interés, hay inversión, si hay inversión hay desarrollo, ¿no?
Efectivamente.
Y hay proyectos, o sea,
hay proyectos,
se está moviendo, sí. se va a invertir en tokenizar. Es que una pyme, no me cabe en la cabeza que se vayan al MAP o al Growth, o sea, al Growth o a Euronext, con todo el cariño. Es una forma mucho más sencilla, más fácil, 24 horas, o sea, vas hacia todo eso.
Sí, ahí ahora mismo, y además es lo que dices, sin una razón, de negocio no tiene sentido nada de esto. Eso también es un poco lo que es cierto que se ha ido exigiendo, ¿no?, muchas veces a los reguladores, y que aquí, a diferencia de lo que hablamos antes de Estados Unidos, en donde no están teniendo en cuenta nada de los datos de negocio, de lo que se está moviendo, del posible interés de mercado, de oye, aquí hay una oportunidad y les está dando igual, lo están machacando. Aquí en Europa y en España es cierto que eso no ocurre. Aquí sí que primero han preguntado, están evaluando, han visto que hay interés y a partir de ahí, oye, están empezando a tomar unas medidas, están empezando a realmente, desde la perspectiva de no machacar el negocio, regularlo y dar unas garantías, pero siempre respetando que hay negocio, porque lo hay. Hay números y es cierto, y las entidades están, de hecho hay presupuestos aprobados para este 2023 en varias entidades aquí en España, para esto, para proyectos de tokenización, para proyectos con cripto y con activos digitales.
Oye, quiero acabar, nada, nos queda un minuto, pero todavía no estamos a tiempo. Sacasteis un proyecto que se acabó, que incluso la CNMV lanzó pues un informe viendo cómo se estaba efectivamente ganando en operatividad, en reporting, en transparencia, que fue esa tokenización de un fondo de inversión, de una participación. ¿Cómo está todo esto? ¿Vamos a los que tenemos fondos de inversión, vamos a poder ya utilizar en breve, porque ya tenemos pilotos acabados, tenemos ahora esta nueva etapa que se abre? ¿Eso va a ser de lo primero que se va a poner sobre la mesa?
Sí, van a ser esta tipología de proyectos son lo que va a empezar a suplir, como decía, lo que ahora mismo falta son esos requisitos técnicos, que es para lo que proyectos como el que dices que tuvimos nosotros en Sandbox han servido, para que el regulador de cerca pueda observar la casuística en el día a día, la operativa, cómo fluye, qué necesidades tiene y dónde están los posibles puntos rojos de riesgo. Y a partir de ahí hacer esos requerimientos técnicos que son los que las entidades vamos a tener que cumplir. En cuanto a eso esté, ya sencillamente es que los proyectos se amolden a eso, que en muchos casos, y nosotros al haber pasado por aquí, pues ese expertise también lo llevamos ya dentro, y sencillamente hacer el plug and play y empezar a poder funcionar e implementarlos en la realidad.
Una pregunta emocional de estas para acabar, de las que me gustan. Con todo lo que habéis sufrido, lo que lleváis trabajando, el desgaste que tenéis ahí con todo esto, ¿te proyectas 2 años adelante y si ves un mundo totalmente distinto?
Sí, totalmente.
Igual que te digo a ti que has estado barreando, que sigues ahí en el barrio.
Seguimos. Tanto nuestro equipo como nosotros, como Ángel y yo, seguimos ahí bregando.
Sí, ese equipo que tenéis
igual
ahí.
Que el resto de entidades que hay ahora mismo en esta industria. Igual que hace 2 años, ¿no?, si miramos hacia atrás, veíamos que esto tenía que llegar, la situación en que estamos ahora, en donde los reguladores, las entidades estuviesen ya con proyectos montados y a la espera del pistoletazo, los reguladores empiezan a tener luz verde y a marcar unos estándares, iba a llegar. Ahora mismo, lo que tú estás diciendo, la situación que vemos de aquí a 2 años es totalmente prometedora. O sea, el mercado va a cambiar de una manera exponencial, las situaciones con productos como lo que decíamos, ¿no? Algo tan sencillo como una pyme que acuda a un mercado de, pues, el BME Growth, es posible que eso empiece a mutar y a dejar de ser así para acudir a tokenizaciones o a cosas de este estilo. Porque la situación se está dando, el conocimiento ya está, la regulación también. Ahora sencillamente falta que el mundo, los negocios, empiecen a adoptarlo como una herramienta nueva, que es la que ya está aquí y que en unos pocos meses, en cuanto tengamos el requerimiento técnico, se podrá empezar a implementar.
Pues nada, a ver si ya la próxima vez que hable con Carlota, que hable contigo o con Ángel, me traéis nombre y apellidos.
Ojalá
con casos ya que me podáis decir de, oye, este banco va a empezar a ofrecer servicios cripto o esta empresa está metiéndose en el piloto para tokenizar, ¿no?, su equity, porque yo creo que hacia eso vamos y desde luego pues ahí es un poco el futuro, ¿no?
Totalmente. Créeme que somos los primeros que estamos deseando poder
contarlo,
nos morimos de ganas de hacerlo. O sea que...
Pues nada, todo a su tiempo. Álvaro Alcañiz, hemos esperado ya mucho tiempo, vamos a esperar unas semanitas más, con lo cual a la siguiente primicia aquí lo tenemos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Y nos vamos, cambiamos de tercio totalmente, porque si has invertido en algún meme, Pepe, se me viene a la cabeza el último de estos, quédate, porque lo que te vamos a contar sí que te interesa y te afecta, sobre todo para no caer en ello. Vamos con Guillermo Avellán.
Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Y tenemos ya a Guillermo Avellán. Guillermo, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
Nada, pues aquí muy bien, ¿no? Esperando un poco a contar un poco todo esto, lo que está pasando con los memes, ¿no? Porque es una lástima, ¿no?
Oye.
Más que nada, oye, pues estábamos hablando de algo serio, como la tokenización de activos, que lo estaba oyendo y, claro, pues me parece un poco lamentable, ¿no?, toda esta cuestión que está perdiendo un poco de prestigio con todo el tema de los memes, ¿no?
Claro, justo por eso te traigo, ¿no?, porque al final me gusta aquí en Blockchain Televisión traer pues no solo lo bueno, sino también lo malo y aquello de más allá. Y el otro día me llamaba la atención cómo tú, de forma que yo coincidía 100%, ¿no?, hablabas de esa estupidez humana, ¿no?, de cómo encima pues esos memes están pervirtiendo redes como Blockchain o como la de Ethereum. Y entonces tú me proponías que ibas a hacer un ejercicio, que me vas a compartir pantalla, si no me equivoco, para demostrar esto, porque aquí también lo que vemos son muchos charlatanes, ¿no?, de un lado y de otro, y al final no vemos pruebas. ¿Me traes pruebas, Guillermo?
¿Te refieres pruebas de lo que pasa con los memes, por ejemplo?
Exacto.
Oye, pues sí que tengo alguna prueba, que se puede ver lo que ha pasado con el Pepe en concreto. Pero bueno, oye, si quieres te puedo compartir pantalla. Bueno, pues tengo por aquí una presentación. La verdad es que no lo tenía del todo listo, pero no te preocupes porque tengo una presentación de 66 páginas, ¿no?
No,
que
no,
un poco de toda esta,
vete al
esta
resumen, cuestión, vete al
no
resumen.
66,
no, no te tienes 3 minutos, hazme un resumen, pero quiero que un poco expliquemos eso, ¿no? El por qué esto no es una buena idea, por qué todo esto un poco viene a desprestigiar todo lo que se está haciendo bien en el otro lado y por qué los inversores también deben huir de esto, porque en el fondo alguien va a acabar con tu dinero, ¿no? Si no lo haces bien.
Claro. Yo un poco lo que diría es que simplemente hacer tres reflexiones muy rápidas, ya si quieres comparto pantalla para demostrar todo eso, que simplemente es irte al explorador de Ethereum para ver lo que está pasando con el token Pepe, por ejemplo, el caso, ¿no? Pero tres reflexiones muy rápido. Por un lado, ¿es realmente necesario utilizar para vender un meme o para utilizar un meme la red Bitcoin o la red Ethereum, como está pasando? Sabemos que la red Bitcoin, bueno, pues inicialmente es una red de pagos para que no necesite intermediarios financieros, o que la red Ethereum lo que es una red para construir aplicaciones de finanzas descentralizadas. Entonces, ¿tiene sentido este colapso que hay en la red Ethereum con los memes y con los NFTs? ¿Y tiene sentido que haya este colapso con los BRC20 y con los Ordinals? ¿Vale? Porque en principio era una solución de finanzas, ¿no? Es una solución para resolver determinados problemas de las finanzas, ¿no? Entonces, haría un poco esa reflexión, ¿no? Luego, por otro lado, lo que también os comentaría es hasta qué punto, bueno, pues realmente es lo mismo las finanzas que un juego, que un metaverso, que una apuesta de un meme o que una colección de NFTs. Creo que son cosas diferentes, todas igual de buenas o válidas, pero creo que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, creo que es importante también que esa adopción masiva, bueno, pues no sea a costa de desprestigiar el ecosistema, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Sería un poco ese símil, ¿no? Creo que hablamos de Web3, pero tendríamos que intentar decir, bueno, y las finanzas es esto, ¿eh? Y luego está la Web3, que es para juegos, para metaversos, para apuestas o para NFTs, ¿no? Un poco daría también ese mensaje, ¿no? Y luego, pues que, por ejemplo, protocolos de lending, pues no se les ocurre poner de colateral el Pepe, ni poner de colateral, me refiero a protocolos de lending serios, no van a poner de colateral determinados memes, ¿no? Y luego un poco lo último, ¿hasta qué punto realmente nos debemos aprovechar de esa estupidez humana o realmente debemos denunciar la estupidez humana, ¿no? Y simplemente os voy a contar así muy rápido un experimento que hubo en Twitter muy recientemente, un poco para demostrar todo esto, con un token que se llamaba el Grid, de avaricia, de codicia. Y bueno, pues realmente lo que ha ocurrido es que a alguien se le ha ocurrido en Twitter empezar a lanzar ese token que ni siquiera existía. Y bueno, pues realmente había un montón de gente que sin que existiera el token, bueno, pues pensando que se va a hacer rico rápidamente, bueno, pues estaba demandando el token. Al final, por resumir, era todo una mentira y el usuario de Twitter hizo que la gente le autorizara a poder escribir en su cuenta de Twitter y también que le diera permiso para que pudiera robarle incluso desde su cuenta, ¿vale? Y incluso para bloquear los tokens, ¿no? Y la gente, simplemente por la codicia y por la avaricia, bueno, pues aceptó todo eso, ¿vale? Un poco por resumir. Entonces, simplemente lo que intento hacer es un poco una reflexión hasta qué punto el ecosistema debe fomentar todo este tipo de cosas o debería denunciarlas, ¿no? Siempre estamos hablando de finanzas, ¿vale? Entonces, un poco eso es un poco la reflexión que os haría, ¿no?
Claro.
Y luego, por otro lado, efectivamente, al final, cuando se lanzan todo este tipo de memes, hay herramientas, que lo puedo demostrar, ¿vale? Si me da tiempo esa presentación que tengo por ahí preparada, en la cual tú puedes hacer disparar el precio del token en el momento que lo listas en un exchange centralizado para poder intentar salir del token, ¿vale? Bueno, pues cae todo el precio, ¿no? De hecho, podéis ver que en la mayoría de los casos, entonces, que no entremos en estas trampas, ¿no? Porque yo sinceramente pienso y creo en las finanzas descentralizadas como una alternativa que mejoraría el sistema financiero tradicional. Y no solamente lo creo yo, pues por lo que estoy escuchando, lo cree mucha gente que está pensando en tokenizar activos.
Efectivamente.
Lo creen muchos bancos y lo creen muchas empresas serias de finanzas, ¿no?
Exacto. Yo ahí siempre digo, Guille, que hay que diferenciar un poco la parte esa, si quieres, de especulación, que es verdad que es la que nos capta, ¿no? Por el tema del dinero, de la rentabilidad, de la parte de creación de valor y que no hay que dejarse llevar al final por esa, ¿no?, facilidad de hacernos rico e irnos a to the moon en 2 minutos, porque eso al final no existe. Me queda nada, 50 segundos, Guille, si quieres compartir rápidamente esa página donde un poco veamos, si no lo que te digo es que cuando subas la presentación o la parte que vayas a hacer pública, que la compartimos en nuestra red de LinkedIn, en Twitter. Pero
a ver, voy a ello, a ver si puedo.
50 segundos.
Si lo estáis viendo.
A ver, ahí la tenemos, Guille.
Sí, bueno, pues simplemente esto es una presentación en la cual, bueno, pues simplemente lo que demuestro es que esto es el token Pepe en concreto, Etherscan. Es Etherplorer, ¿vale? Que es un explorador de Ethereum. Y simplemente aquí demuestro cómo la presión de compra continua lo que hace es subir el precio de este token, ¿vale? Y esto lo hace, y quien realmente consigue que suba el precio del token son los primeros, las primeras personas que están aquí, ¿no? De hecho, es un poco toda la campaña que utilizan. La verdad es que es un poco largo, entonces tampoco quiero poner mucho, pero mirar lo que ocurre desde los que empiezan intentando comprar el token en el inicio, que lo están comprando a 0,01, lo veis aquí, 0,01 ETH, los token, poco más o menos, hasta que luego ya al cabo de los 2 o 3 días esa presión de compra ha hecho que lo compren a 0,03, ¿no? Aparece por aquí un poco después de esa campaña de marketing y demás que hacen, pues hacen que se compre a 0,3, ¿no? Más o menos las mismas cantidades que estábamos hablando.
Claro.
Y bueno, pues oye, pues simplemente un poco toda esa cuestión, ¿vale?
Perfecto.
Oye, pues nada.
Pues nada, Guillermo, muchas gracias, porque me parece súper interesante. Lo que sí te invito es eso, pues os invito a los oyentes, espectadores, que sigan pues a DeFi Labs, bien en Twitter, bien en LinkedIn, sino en la página nuestra, pues también lo vamos a colgar, la parte que nos un poco proporciones, pero creo que es importante divulgar esta parte, que no, este ecosistema no es para especular, que también es bueno, pero que también tenemos el lado de creación de valor, que es lo que realmente importa. Guillermo Avellán, desde DeFi Labs, muchas gracias.
Oye, pues nada, gracias a vosotros. Venga, hasta otra. Chao.
Y nada, y tenemos también a Kim Matinero, ha vuelto. Joaquín, que me he quedado con la pregunta. Venga, te tengo. Oye, rápidamente, me estabas explicando qué era esto de los ERC 6551, ese nuevo estándar de identidad digital.
Sí, bueno, en definitiva los nuevos ERC pues lo que hacen es dar otra salida más hacia dónde va a ir todo el tema de token vaults, ¿no? Vamos a crear un nuevo estándar donde identificaremos realmente la identidad de las personas y a partir de aquí es donde lo que se está trabajando con EIDAS 2 te da un salto totalmente fuera de normal, ¿no? Te vincularemos automáticamente una persona con una cuenta, en este caso una cuenta de Ethereum. Lo que va a hacer es realmente pues, que podamos acceder o poder restringir ese bloque en las cuentas. En definitiva, estamos dando mayor seguridad y hacer que realmente los tokens se asocien a unas cuentas específicamente para ciertas características.
Kim, nada.
En definitiva, un paso.
No tengo suerte contigo, se pierde la imagen, se pierde el sonido. O sea que la semana que viene te lo dejo pendiente. Porque se nos corta.
Venga, más que mejor.
Venga, vámonos ya con Tutelus. Miguel Caballero nos espera al otro lado.